Permitidme que salude al politólogo Martín Aramburu, que nos acompaña esta noche en Gámbara. Gabón, ¿qué tal?
Gabón.
Bueno, me imagino que muy pendiente ha estado de esta reunión que ha tenido lugar en Pedralbes. Me imagino que muy atento a todo lo que está aconteciendo allí. Después de lo visto, la imagen ha sido importante, y después de lo oído a Batet y Artadi, ¿se puede interpretar todo ello como un signo de distensión, que se avanza hacia el diálogo más que hacia el enfrentamiento?
Bueno, o sea, ha sido una tarde extraña. Justo ahora mismo acabo de salir del Consejo Nacional del Partido Demócrata. Uh-huh. Y en todo momento estábamos más pendientes de lo que ocurría afuera que de lo que debatíamos dentro, ¿no? Y sí, según nos llegaban las informaciones, y bueno, yo creo que al final ambos gobiernos han jugado un poco a intentar destensionar un poco la situación de cara a mañana, ¿no? Hemos vivido unas semanas, especialmente la última, de demasiada tensión. Yo creo que en una espiral de declaraciones y gestos que nada ayudaban a lo que podía ser la jornada de mañana. Y yo creo que ha habido un punto en el cual ya la mayoría han optado un poco por poner prudencia e intentar poner un poco sentido común y frenar un poquito esa espiral de declaraciones, esa espiral que yo creo que nos llevaba mañana un día demasiado duro en Barcelona.
Uh-huh. Tras la reunión, en lo que se ha comentado, hombre, se han constatado las diferencias que existen entre ambos ejecutivos, pero bueno, se han citado para enero y se ha hablado de buscar un diálogo efectivo. Yo le pregunto, ¿es posible encontrar un diálogo efectivo entre ambas partes en un asunto tan enquistado como el que tenemos encima de la mesa?
Bueno, al tratarse de un tema de voluntad política, si realmente existe la voluntad política, pues debería de haber formas de poder encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Yo creo sinceramente que lo hay. Es decir, el conflicto catalán, si analizamos en comparación con otros conflictos que hemos vivido en Europa Occidental, es de una dimensión o de una gravedad, digamos, que menor a otros conflictos en los que hemos visto que ha habido capacidad de poder encontrar. Y también con posturas que están muy, muy enquistadas y mucho más radicales. Y en este sentido, en estos países, en estos conflictos, tuvieron capacidad de poder encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Evidentemente no es fácil. Las posturas están muy enquistadas, hay situaciones dramáticas personales que hay que arreglar ante todo, yo creo, para poder crear esos gestos. Pero evidentemente cuando una de las partes pide un referéndum y la otra se lo niega, yo creo que el punto de equilibrio pudiera ser el pactar las condiciones, es decir, el pactar cuándo preguntamos y cuándo no. Es decir, cuándo podemos dar por bueno el hecho de que es necesario preguntar. Si yo no acepto la pregunta y tú sí la aceptas, pues intentemos pactar un momento en el cual los dos decidamos que ya es necesario preguntar. Y en este sentido yo creo que, bueno, pues pudiera haber fórmulas que, jugando con el marco actual, pues si en diferentes elecciones pues hay ciertas mayorías que indican ciertas cosas, pues yo creo que podría haber voluntad. Pero al final todo se trata siempre de que realmente haya voluntad política. Y ahora, en el caso del Partido Socialista, a pesar de la reunión de hoy, viendo los resultados electorales de Andalucía, pues todo hace pensar que el discurso de la distensión y del diálogo pues en España todavía no acaba de vender muy bien.
Si a eso sumamos Partido Popular y Ciudadanos, pidiendo continuamente el 155, su aplicación, hablando de humillación o de claudicación, hablando de Sánchez y su gobierno por mantener un encuentro con el gobierno catalán, pues muchísimo más difícil, ¿no? Llegar a eso que comenta usted de encontrar un pacto para llegar a una salida de este tema.
Sí, sí, evidentemente. Esto ocurre aquí en Cataluña, ocurrió en su día en Euskal Herria, ocurrió en Irlanda. Al final, aquellos que son extremos difícilmente pueden encontrar ese punto de intermedio, ¿no? Y es cierto que aquí también en Cataluña pues hay planteamientos que imposibilitan esa posibilidad de acuerdo. Es decir, aquí hay planteamientos de unilateralidad sí o sí, o cuanto peor mejor, pues evidentemente tampoco ayudan en ese diálogo, y eso también es necesario verlo y reconocerlo. Uh-huh. Y en ese sentido, al final, pues evidentemente el discurso de Vox y BB no ayuda, ¿no? Pero lo más preocupante de todo al final es un poquito también la opinión pública española, ¿no? Vox es muy libre de decir lo que dice, y Casado es muy libre de decir lo que dice, pero si esos discursos fueran castigados electoralmente, pues eso quizás pudiera llevar a ciertos planteamientos diferentes, ¿no? El problema es que con esa radicalidad en el discurso, pues electoralmente no se les castiga, sino al contrario, ¿no? Y eso es un poco lo que en el fondo yo encuentro más preocupante de la situación.
Si miramos a los dos gobiernos, al español y al catalán, al gobierno socialista y al gobierno que preside Torra, este encuentro de hoy, esta reunión, ¿alguien sale más beneficiado que otro del encuentro, más fortalecido, o no podemos hablar de esa cuestión en este momento?
Yo sinceramente creo que quien gana es un poco los que mañana vamos a estar aquí en la ciudad, ¿eh? Porque realmente yo creo que permitirá que se destensione un poquito la situación, y en ese sentido creo que ganamos un poco todos. Reconozco que para Sánchez era un gesto difícil, era una foto difícil, y tire su coste, seguramente electoralmente e internamente, y en ese sentido yo creo que hay que reconocer que es un gesto de jefe de Estado, y en ese sentido pues yo creo que hay que reconocerle. Igualmente para Torra también tenía su coste, ¿eh? Tenía su coste esa foto a cambio de nada, sabiendo que era casi a cambio de nada y que era un cheque en blanco. Y bueno, afortunadamente yo creo que esta tarde ha tenido el gesto por parte de los presos de dejar la huelga de hambre, ¿no? Por lo que ya quizás le resultaba un poquito menos incómodo esa foto, ¿no? Pero yo creo que los dos al final sí que han hecho un esfuerzo que creo que es necesario reconocer, de intentar, sabiendo que el beneficio era casi cero, pues a subir ciertos costes.
Mañana Consejo de Ministros, ha habido, y hay gente que insiste todavía en que no es nada oportuno mantenerlo incluso, sobre las movilizaciones, que también hacía usted menciona que bueno, esto ha ayudado a suavizar o a distender un poquito el ambiente. ¿Se respetará el llamamiento que estamos escuchando por parte de muchas partes a que las protestas, que las haya, sean pacíficas?
Sí. Mire, yo no dudo de que por parte de los CR y por parte del soberanismo en ningún caso se va a lanzar la primera piedra. De eso estoy seguro. Es decir, yo creo que se ha dado ejemplo y además es parte de la forma de ser del pueblo catalán y de la persona catalana. Es decir, es un activismo cívico, incluso, si me permite la expresión, divertido, en el que siempre la música tiene espacio, y yo creo que al final se han dado muchísimas muestras en que el soberanismo, ante todo, es cívico, ¿no? Pero evidentemente son situaciones en las que la policía en más de una ocasión se va a ver obligada a actuar. Es decir, si la diagonal es corta, evidentemente en pos de la normalidad de una ciudad, pues habrá quien tenga que ordenar que se actúe contra ese piquete que está cortando la diagonal. Y evidentemente eso va a ser violencia. ¿Y cómo se responde a esa violencia? Pues ese es el gran drama que tenemos mañana. Evidentemente, no creo que se trate de encontrar culpables de quién lanzará la primera piedra, pero en el momento que hay 1 millón de personas a la calle cortando una ciudad y unas fuerzas de seguridad que tienen que mantener el orden, pues va a ser muy difícil evitar ningún tipo de confrontación.
La chispa es fácil de encender, lo difícil es luego apagar el fuego que se origina, efectivamente.
Eso es.
Martín Aramburu, es que Ricasco, gracias por estar en Gambara esta noche de jueves. Un saludo, suerte mañana.
A vosotros, es que Ricasco.